Gálatas capítulo 3 y vamos a comenzar en el verso 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios, le fue contado por justicia. Saber, por tanto, que los que son de fe, esos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham. En este capítulo 3 estamos notando la parte doctrinal del libro, en donde Pablo explica a los gálatas por qué razón no deberían ellos tratar de salvarse ni santificarse por medio de sus obras, por medio de la ley, tratando de cumplirla, sino que debía ser solamente por fe en Cristo. Y eso es entonces una cosa que primeramente tuvo que aclarar la autoridad que él tenía como apóstol. Capítulo 1 y 2 se dedican a esa autoridad que Pablo tiene como apóstol, ¿verdad? Entonces, en eso es por qué. Porque como apóstol nos da la voz de Dios. Ya los apóstoles están enterrados, pero los tenemos hoy día en la palabra de Dios. Los tenemos hoy día en las epístolas y nos dan su autoridad. Nosotros somos edificados sobre sus enseñanzas. Nuestras enseñanzas y prácticas todas deben ser también en base a las enseñanzas de los apóstoles. Entonces en el capítulo 3 ya ha establecido que él está hablando a nombre del Señor, que recibió un llamado del Señor y que los apóstoles de Jerusalén no estaban en desacuerdo con él, sino que tenían la misma base de enseñanza. Ahora entonces explica a los gálatas que están siendo invadidos por personas que decían venir de Jerusalén. Pero Pablo dice, estamos de acuerdo, yo y los de Jerusalén estamos de acuerdo en esto. Entonces les comienza a explicar la base para la salvación. Y entonces primeramente recurre a lo que ellos ya conocían. En su experiencia, lo que ellos habían recibido. Entonces, primeramente, en el verso 1 hemos visto que el Señor Jesucristo fue presentado entre ellos claramente como crucificado. Y eso entonces le llama la atención a Pablo. ¿Por qué tan fácilmente han cambiado cuando tan claramente se presentó que la salvación era por la cruz de Cristo? La cruz de Cristo demuestra al hombre como débil, incapaz de poder cumplir. Nosotros en nuestras fuerzas no tenemos fuerzas. No tenemos capacidad para producir. No podemos decir qué méritos has hecho. ¿Por qué? Porque no tenemos capacidad de hacer méritos. Nosotros mismos no hay, jamás ni va a haber, solamente el Señor usándonos. Puede haber algún cambio, algún beneficio en nosotros. Entonces, si ya se presentó a Cristo como crucificado, como dice la palabra de Dios en 2 de Corintios, capítulo 13, notamos entonces ahí que el Señor Jesucristo es presentado, dice, de verso 4, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues nosotros también somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con nosotros. Entonces la cruz es un lugar que declara que el ser humano es débil. Y por lo tanto, incapaz de poder producir para Dios, ¿no? Entonces aquí podemos notar ese hecho. Que la cruz declara que la persona es incapaz de poder producir. Entonces, si ellos, así como una pancarta bien grande, se le había presentado que Cristo fue crucificado por nosotros. Entonces declara eso, que el hombre Él tomó nuestro lugar. No fue allí como un ejemplo para nosotros. Él fue allí, ¿por qué? No como ejemplo, sino para salvarnos a nosotros, para tomar nuestro lugar. Nosotros merecemos ese lugar porque nosotros somos débiles. Nosotros somos incapaces de poder producir para Dios. Entonces, a Pablo le extraña. Ellos están pensando que algo pueden hacer para salvarse o para agradar a Dios. Si ya se ha presentado entre ellos que Cristo fue crucificado para salvarnos. Él tomó nuestro lugar de debilidad, de incapacidad para salvarnos. En el verso 2, hacía la segunda pregunta. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por vivir con fe? ¿Cómo es que llegaron a tener el Espíritu Santo? ¿Era porque habían hecho méritos suficientes como para poderlo merecer? ¿O era simplemente por oír y creer? Ya hemos visto entonces en el siguiente libro, en el de Efesios, capítulo 1, y en el verso 13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo la promesa. Entonces, para recibir el Espíritu Santo, ¿cómo había sido? ¿Por las obras de méritos? ¿O había sido por oír y creer? Todas estas preguntas son obvias en su respuesta. Para ellos, en su experiencia, la respuesta era obvia. No era por las obras. Era por oír, por fe. Ellos habían recibido el Espíritu Santo. Entonces, el verso 3 hace otra pregunta. ¿Tan necios sois habiendo comenzado por Espíritu? ¿Ahora vais a acabar? ¿A terminar con la carne? ¿Por el esfuerzo propio? Si el comienzo de la vida cristiana fue por fe en algo escuchado, no por hacer mérito por guardar la ley, no porque yo he hecho suficientes méritos para ser considerado, que hemos recibido el Espíritu Santo, entonces, si el inicio de la obra de Dios fue así, Dios no nos ha dado la continuación de nuestras obras. Algunos piensan de esta manera. Dios nos ha dado con la salvación un empujón y nosotros tenemos que seguir adelante como cuando una persona enseña a manejar bicicleta. ¿Se han visto? A los niños, para cuando la enseña a manejar bicicleta, dice, mira, te voy a empujar y tú sigues pedaleando. Algunos piensan así en cuanto a la salvación. Piensen que Cristo nos dio un gran empujón y después nosotros tenemos que hacer nuestra parte en llegar, a ver si llegamos bien o no. ¿Verdad? Pero no es así. Pablo dice acá, habiendo comenzado por el Espíritu, vais a acabar por la carne, no puede ser, dice. Así como se comienza, así también se tiene que acabar. Es por obra de Cristo, por su Espíritu Santo, que nos va a hacer acabar. No por nuestros méritos, no por hacer esfuerzos propios. Entonces la respuesta es obvia. No se puede, si se comienza algo, el Espíritu Santo ha tenido que haber una intervención divina para entrarnos a esta vida. La continuación de esa vida divina también tiene que ser por obra de Dios. Es obvia la respuesta, dice Pablo. Y la forma como le presenta la pregunta requiere esa respuesta obvia. Luego, entonces, está haciendo recordar, se les presentó el Evangelio. Ustedes creyeron. Se presentó el Evangelio de que Cristo murió en debilidad por nosotros porque Él tomaba nuestro lugar de debilidad. Recibió el Espíritu Santo por oír ese mensaje y creer. Ahora entonces la continuidad de la vida cristiana también tiene que ser igual. Y veo la pregunta que sigue en número 4 es, ¿tantas cosas habéis padecido en vano? Porque si uno vive por fe y no por obras, ¿sabes qué? Va a padecer persecución. El que quiere vivir piadosamente Cristo Jesús, no por las obras, sino por fe, esa persona va a padecer persecución. Especialmente de parte de personas que creen que la salvación es por obras. ¿Para un desprecio? ¿Para una burla? ¿Un tomar de ojo esas personas que piensan así porque nosotros somos importantes, porque mira qué méritos hemos hecho. No nos agrupemos con esas personas. Suframos con Cristo el desprecio que sufrió, porque así como hoy en día desprecian a los creyentes, despreciaron también al Señor. Entonces no nos preocupemos del desprecio que sufrimos, le digo eso. Entonces dice, tantas cosas habéis padecido en vano, por gusto, en vuestra salvación, cuando comenzaron su vida cristiana, comenzó a haber un ataque de parte de los paganos religiosos aquel entonces. Y ustedes sufrieron por su fe. Todo eso lo van a tirar a la boca por haber creído con fe, haber oído y creído simplemente. Ustedes padecieron persecución porque toda religión de este mundo, sea el judaísmo o sea el paganismo, dice hay que hacer obras para salvarse. Hay que hacer méritos para salvarse. Y cuando uno dice no, no tenemos méritos, somos débiles. No, la cruz dice eso, cuando uno predica la cruz y dice que el ser humano es débil, entonces va a padecer persecución. Todo eso lo sufrieron por convicción de que la salvación era por fe solamente. ¿Todo eso fue por gusto? No lo puedo creer. ¿Que todo eso lo hayan tirado a la borda? No puede ser. De igual manera, entonces, la pregunta que hemos leído hoy día en el verso 5, donde nos hemos quedado, también demanda una pregunta obvia. O perdón, una respuesta. Esa pregunta demanda una respuesta obvia. Dice aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Y para ello sería obvio, lo hace por oír con fe. ¿No? Y entonces aquí tenemos ese verso que nos habla ya del servicio para el Señor. Que se estaba notando entre ellos algunas personas que seguían fieles a la palabra del Señor. Porque al parecer, aunque la gran mayoría seguía ese camino, sin embargo, siempre Dios tiene un remanente fiel. Algunas personas que no van a ser llevadas por la corriente religiosa. Y no siempre ellos van a ser una gran masa de personas. La masa de los gálatas habían sido personas llevadas por la corriente del legalismo, por la corriente de decir hay que ser salvo por los méritos, hay que sacar el pecho y decir sí, somos poderosos, sí podemos. Eso siempre va a ser una gran multitud de personas que son atraídas por eso. Pero siempre Dios conserva algunos que le son fieles, que no sigue la corriente a la cual Pablo ahora está dirigiéndose. Y eso Pablo les llama la atención a esas personas. Y le dice, ellos, ¿cómo hacen? ¿Cómo es que se suministra el Espíritu? ¿Qué significa aquí entonces suministrar el Espíritu? La palabra suministrar significa dar una, proveer abundantemente, proveer completamente lo que sea necesario, así como el suministro de agua que nos llega, ¿no? O suministro de luz, es todo lo que tú quieras con tal que tú pagues, ¿no? Ese es el significado de la palabra suministrar. Pero aquí, ¿qué cosa está siendo suministrado? Es el Espíritu. Entonces, lo que no es claro, sin embargo, aquí, ¿quién es aquel que os suministra el Espíritu? ¿Es Dios quien a las personas que oyen por fe y no obran, les suministra el Espíritu? Esa es la forma como uno puede tener el Espíritu Santo en un principio, hemos leído en Efesios. Habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado por el Espíritu Santo de la promesa. No dice, Cuando una persona hace suficientes méritos y ha hecho lo suficiente para que Dios se fije en él, ¿Dios le da el Espíritu Santo? No. Si es Dios a quien se ministra, Dios no da el Espíritu Santo a aquellas personas que han hecho un gran esfuerzo para portarse bien y para abstenerse de las cosas malas y portarse bien. No, 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 es así, obviamente. El que suministra es, en primer lugar, Dios. Dios es el que da el Espíritu Santo a la persona quienes. ¿A quiénes da a Dios el Espíritu Santo? ¿A quiénes suministra abundantemente? En gracia y misericordia. Aquel que ha creído por fe. El que ha oído. ¿Qué cosa ha oído? Que somos pecadores, que somos débiles, que no podemos salvarnos. Que nos condena más bien por nuestra salvación, como los días de Noé. Que sin embargo hemos también oído la buena noticia de salvación y ha habido caído en el Salvador. Tuvimos salvación. Cristo nos limpió con su sangre de tal manera tan limpio nos ha dejado que Él, su Espíritu Santo, puede venir a vivir nosotros. Así, obviamente, se suministra el Espíritu Santo. O, si la persona aquí es un siervo del Señor, igual el mismo principio también se emplea, por ejemplo, en 2 Corintios, capítulo 3, cuando habla del servicio, de la gracia, del servir al Señor bajo la gracia versus servir al Señor bajo la ley, hace el contraste entre el ministerio de muerte, ministerio de vida, y también dice el verso 8, ¿cómo no será más bien, según de Corintios 3, 8, cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? El ministerio es servir el Espíritu. ¿Cómo es que se sirve el Espíritu? ¿A quiénes Dios usa para servir el Espíritu? ¿Aquellos que han hecho mérito suficiente para poder ser utilizados? No, es por las personas que han oído, han creído. Es la respuesta obvia que se hace en Gálatas. Entonces, el ministerio del Espíritu también entonces podría ser un instrumento que Dios usa para ese fin. Pero la pregunta sería igual. ¿Lo hace cuando uno cree? ¿O cuando hace méritos obrando por sus propios esfuerzos? También aquí en Gálatas, otra vez, volviendo a Gálatas, capítulo 3, el que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros. La misma pregunta es igual. Dios hace maravillas independientemente de personas. Pero aquel entonces y en una época cuando Dios usaba instrumentos humanos para hacer milagros. Igualmente la pregunta aplica a ellos. ¿Cómo lo hacían? El instrumento que él utilizaba, ¿lo hacía porque él había hecho méritos? ¿O por fe? ¿O esa persona que era instrumento de Dios, lo hacía a personas que habían hecho méritos o que habían creído? La respuesta es obvia, dice el Pablo. Ellos mismos lo saben, que es solamente por oír y creer. Por ejemplo, podemos ver un ejemplo de esto en el libro de Hechos, capítulo 14, y vamos a leer desde el verso 8. Vamos a ver un ejemplo en la vida de Pablo. Cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, jamás pudo caminar. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él los ojos y viendo que tenía fe para ser sanado. Dice, se fijó en alguien que había hecho suficientes méritos en su vida para que reciba un beneficio. No, era por fe. Y entonces ahí sabemos que Pablo hizo ese milagro de sanar a esa persona. Entonces, aquí volviendo al libro de Gálatas, vemos entonces en el verso 5, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Esta palabra hace, esta palabra energeo, que hace, tiene que ver con la energía que Dios da para este milagro que él hacía. Pero también es una cosa que lo está haciendo en el presente. La palabra suministrar también está en el presente continuo. Había personas allí en medio de ellos que estaban sirviendo al Señor en esa época apostólica. No olvidemos que los milagros de Dios, aquel entonces, eran confirmación de la palabra. Y ya que la palabra de Dios era nueva, Dios confirmaba a los apóstoles, por ejemplo, con milagros para decir que ellos eran sus representantes y tenían autoridad de parte del Señor, para que escuchen su autoridad de ellos. Esos milagros ahora están registrados en la Biblia y nos dan autoridad a nosotros para que nosotros escuchemos a los apóstoles. Ya no es necesario ser como aquella persona que dijo al Señor, como a Tomás, bienaventurados los que no han visto delante de ellos. Ya no es necesario que nosotros volvamos a ver, porque ya están registradas la palabra de Dios. Están allí para que nosotros veamos que Dios ya confirmó la palabra con esos milagros. Y por lo tanto tengamos fe en lo que nos dicen los apóstoles. En 2 de Corintios, capítulo 12, y el verso 12, dice, con todas las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, pues señales, prodigios y milagros. Entonces, esas cosas eran señales de apóstol. Apóstoles, sabemos, están en el fundamento de la iglesia. La iglesia ha sido fundada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Ellos están en el fundamento. Nosotros somos esas piedras vivas que están siendo formadas, ya vamos por el techo. Y ya vamos para terminar la obra de la construcción de la iglesia. No se pone fundamento sobre el techo. Fundamento va, va abajo, de primero. Los apóstoles son los primeros, los profetas son los primeros. Ellos sirven como fundamento a la iglesia. Ellos entonces eran las personas aquí mencionadas y otras personas profetas que también que Dios utilizaba de esta manera. Ellos parte de ese fundamento, de ese comienzo de la iglesia, en donde Dios hizo algo nuevo, que es la iglesia. La iglesia no era conocida en el Antiguo Testamento. La iglesia no es continuación del Antiguo Testamento. Son dos grupos diferentes. No le hizo ofensa ni a judío, ni a gentil, ni a la iglesia de Dios. Y Dios ha tomado de tanto judío como gentiles para formar un pueblo nuevo, que dice en Efesios capítulo 2, ¿verdad? Entonces Dios hoy día está llamando dentro gentiles un pueblo para su nombre. Dios está llamando entonces un pueblo nuevo que es la iglesia. Cuando ese pueblo esté completo será arrebatada y Dios volverá a tratar con Israel. Volverá entonces a obrar a Israel como nación. La iglesia es un paréntesis en la obra de Dios. Por ejemplo, tenemos las 70 semanas de Daniel, de la cual sacamos la última semana de 7 años para la gran tribulación. El reloj de Dios se ha detenido para la iglesia, para poder llamar un pueblo nuevo y especial para el cielo. Dios venía tratando con su pueblo y dijo, 70 años están determinados para tu pueblo. Ya se han cumplido las 69 de esos años. Falta todavía una semana por completar, que cuando la iglesia sea arrebatada, entonces comenzará. Como dice en Apocalipsis 4, después de esas cosas, después de la iglesia, entonces Dios comienza otra vez a tener esos juicios de Apocalipsis que son parte de esa última semana que toca para Israel. para el trato de Dios con Israel, para que ellos se arrepientan y venga el Señor a reinar sobre ellos en el milenio. La iglesia es un pueblo especial. Y por lo tanto, en el fundamento de la iglesia era algo nuevo. Dios entonces dio milagros para confirmar a los apóstoles que Dios dio para que sus enseñanzas sirvan como fundamento para el resto de la iglesia. Nosotros no construimos a nuestras propias ideas, sino como los apóstoles han dejado de hacer. Entonces, esas personas eran guiados de esa manera para confirmar la palabra nueva que se estaba diciendo, al parecer muy diferente a los judíos. Esas señales entonces, Dios las daba para quién? Para aquellas personas que seguían con el pensamiento de los judaizantes de que había que cumplir la ley para ser salvos. Dice Pablo, no. La forma de pregunta en este verso 5, lo hace por las obras de la ley y por la ley por fe, es igual con las otras formas, es para decir, obviamente, por oír con fe. Entonces eso nos da a entender cómo es nuestra salvación. Nuestra salvación no es por obras. Por eso va a decir después, así Abraham creyó a Dios. Oyó lo que Dios dijo y creyó. Abraham creyó a Dios y fue contada por justicia, va a decir desde luego. Entonces la salvación no es por las obras de la ley, sino el oír con fe. Aquí menciona maravillas entre vosotros. En esa época apostólica, cuando había sanidades y habían maravillas. La maravilla es diferente, la sanidad. Por ejemplo, si podemos notar algunos ejemplos donde son distinguidas. En 1 Corintios, donde habla de ciertos dones, de esa época cuando Corintio estaba allí con esas dificultades, en el capítulo 12, 1 Corintios, verso 9 dice, a otro fe por el mismo espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo espíritu, a otro hacer milagros. El milagro y las sanidades eran cosas diferentes. Y cuando habla de milagros, entonces, maravillas, se usa esa palabra como es igual a la palabra milagros. Es diferente. Y en verso 28, aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan. Diferente es el que sana al que hace milagros. ¿No? Y entonces ahí podemos notar que aquí está hablando de aquella persona que hacía un milagro, para confirmar la palabra del Señor. ¿Ellos cómo lo hacían? Aquí otorgaba Dios ese servicio a aquellas personas que creían por fe o por las obras. Está diciendo que ninguna de esas personas que venían con esa enseñanza podían tener esa bendición de Dios. Dios no bendecía la predicación de la salvación por obras, es decir, que es por la ley. Y entonces aquí entonces tenemos esto, dice el verso 5, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros. Ahí hay personas entonces, ya sea una persona o ya sea el Señor mismo. Por igual, el principio de bendición de Dios es para quién. ¿Para el que hace méritos o para el que tiene fe en su palabra? Es por oír con fe. ¿Cómo oímos nosotros la palabra de Dios? Cuando hemos escuchado que nosotros no somos capaces de ser salvos, con los esfuerzos, que somos débiles, incapaces. Dice en Romanos capítulo 8, ¿se acuerdan? Que en el capítulo 8, verso 3, que hemos leído esta noche, porque lo que era imposible para la ley, ¿por cuánto era débil? Por la carne. Dios, sin embargo, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa de pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El problema de la ley no está en la ley, sino en la debilidad nuestra, la debilidad de la carne, que es esclava del pecado. Por lo tanto, el hombre no puede en sus fuerzas agradar a Dios. Ese es el problema. Nosotros hemos escuchado eso. Y hemos escuchado también el Evangelio, la buena noticia de salvación. Y hemos visto que Cristo se hizo con nosotros, débil, para con el poder de Dios rescatarnos. Nosotros también tenemos que aprender eso. Es en nuestra debilidad. Cuando vemos que nosotros no tenemos Dios y escuchamos que Dios nos da poder de hacer las cosas, es allí que al creer eso que Dios nos da los resultados. Hoy día, ¿cuál es el milagro más grande que puede haber? Ya Dios no está bendiciendo milagros físicos. Entonces quizás este verso aplica las dos cosas. Pero, porque no es época de confirmar, ya está confirmado, ya está registrado la palabra de Dios en sus milagros. ¿Cuál es el milagro más grande que en aquel entonces también se aplicaba? Esas cosas también. En aquel entonces también había milagro de la salvación. Y una persona incapaz de ser salvo por sí mismo, puede ser salvado de Cristo. Y una persona que incapaz de producir buenas obras, sin embargo, llenando lo que hizo con su vida, puede hacer las cosas que Dios dice, para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros. El hecho de que una persona esté muerta en sus delitos y pecados, y que Dios le dé vida a esa persona, de tal manera que puede vivir para Dios, esa es una resurrección. Vendrá el día en que todos los que oyen la palabra, la voz del Señor, saldrán a vida. El que oye y cree. De cierto digo, dijo el Señor. El que oye, dice, no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte. El que oye y cree al que murió. El que me oye, dijo, y el que crea al que me envió, tiene vida eterna. Hoy entonces escucha la voz del Señor, a través de algún siervo quizás. El siervo no es importante. Lo importante es que se oiga la voz del Señor. Y aún hoy día ocurre similar. Que Dios a una persona muerta en pecados, sin capacidad de producir para Dios, se ha resucitado dándole vida de Dios, para que pueda andar en novedad de vida. Ese milagro, si existía aquel entonces, suministraba el Espíritu a esas personas, dándoles una vida nueva. ¿Cómo? ¿Porque se ha portado bien? ¿Porque ha hecho méritos? No, por oír con fe. Ese milagro también ocurre hoy día. Puede ocurrir en cualquier momento que la persona oye y cree. Dios entonces le otorga esa salvación, le sella con su Espíritu Santo y una vida nueva. Puede andar donde antes no andaba. Antes era un cojo. Ahora espiritualmente puede andar los caminos del Señor. Antes era un ciego, no veía las cosas de Dios. Ahora dice, ahora recién entiendo las cosas de Dios. Antes era un manco, no podía hacer para Dios. Ahora, el Señor Jesucristo lo llena con su amor y hace cosas para el Señor. Por amor a Él. ¿Eso no es un milagro? Que antes el dinero se iba para el trago. Y ahora es para el pan. Por el amor de Dios en la persona. ¿Eso no es un milagro? Ese es un milagro que hasta hoy día también ocurre. ¿Eso es por hacer méritos? No, dice Pablo. ¿Es por oír? Okay. Que Dios bendiga su palabra.